¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, un programa dedicado enteramente a hablar de educación. Hoy tenemos un programa especial, vamos a abrir el programa con una charla con el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, con el cual vamos a abordar algunos anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional en cuanto a educación, en cuanto a las becas Progresar, en cuanto a lo que tiene que ver con las iniciativas que tienen que apuntalan la terminalidad de la escuela secundaria, un problema grave. Quizás siempre usamos la metáfora que es la escuela secundaria, el talón de Aquiles de un sistema educativo bastante complejo. Bueno, con el ministro Finocchiaro vamos a abrir el programa y vamos a charlar un buen rato, y después vamos a hablar con un especialista que trabajó para la Organización No Gubernamental de Argentinos por la Educación y realizó un informe muy interesante, que es estudiar en los últimos 20 años los avances y progresos que ha tenido la educación en distintas áreas, en lo que tiene que ver con recursos financieros, recursos humanos, en lo que tiene que ver con resultados académicos y de aprendizaje dentro de la escuela y la inclusión, ¿no? La cantidad de alumnos que se han incorporado o no al sistema educativo en los últimos 20 años. Es decir, con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, vamos a hablar de todo y la última actualidad de educación en la Argentina. Y con este especialista de la Organización Argentinos por la Educación, sobre su informe, trabajaron y estudiaron 20 años de educación, los últimos 20 años, en qué mejoramos y en qué retrocedimos. O sea, un programa que no te puedes perder. Quédate con nosotros hasta la medianoche. Esto es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, tal como adelantamos cuando comenzaba el programa, hoy en Bien Aprendidos tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
Hola, Daniel. Muy tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes?
Gracias por atendernos. Bueno, Ministro, se mezcla a esta altura del año, a esta altura de los acontecimientos, lo que es la gestión educativa, bueno, con una campaña electoral en el medio. Y ustedes han anunciado cosas muy, muy importantes en los últimos años, en los últimos días, perdón, y me pareció muy interesante esta iniciativa para que puedan terminar la secundaria quienes adeudan materias. Y vi algunos datos que me parecen muy sorprendentes y que hay que prestar atención. Junto con el segundo año de la secundaria, el quinto año es el que tiene los mayores índices de abandono, porque deber materias y no ir a rendirlas es como abandonar también la escuela media.
Bueno, exactamente. Pero ves, ahí tenés, Daniel, esto es producto de lo que surgen de los operativos Aprender, de los operativos de evaluación, ¿no? En el segundo año hay determinadas causas que producen eso y que hay que atenderlas. Pero en quinto año, ¿cuál es la causa principal de que un alumno no termine quinto año? Porque nosotros pusimos a ver caso por caso, y son chicos que han terminado yendo hasta el último día de clases, ¿sí? No son chicos que han abandonado en junio, o en julio, o en agosto. Son chicos que han llegado hasta el último día de clases, pero que han terminado el colegio con 2, 3, 4, 5 materias, y nunca más las dieron.
Claro, o sea, terminan la cursada, pero no se reciben.
Exactamente, nunca más las dieron. Entonces, para nosotros no tienen el secundario, porque no han obtenido su título. Lo que estamos haciendo ahora es la posibilidad de que en forma online puedan cursar a distancia las materias y darlas en el mismo lugar donde estudiaron con el mismo programa con el que estudiaron, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso va a hacer que un montón de chicas y chicos de nuestro país puedan tener su título secundario.
Bueno, es muy importante porque la verdad que haber pasado por todo el trayecto educativo, terminar todo lo que es educación básica y no titularse, es la verdad que es un desperdicio, es una lástima, y además porque es un impedimento a la hora de conseguir trabajo y a la hora de continuar los estudios terciarios o universitarios si el alumno así lo requiere. Y esta plataforma online les permite rendir o capacitarse. ¿Cuál es el cometido de esta plataforma para que puedan dar las materias que deben?
Bueno, en general, estos chicos, estas chicas, han terminado la escuela y han dejado pasar el tiempo. Uh-huh. ¿No? O sea, no es que han tenido algún problema, han dejado pasar el tiempo. Bueno, entonces tienen que volver a estudiar los contenidos, como si fueran a dar un examen en diciembre o en marzo. Entonces se los va a tutorear desde allí y se los va a preparar para que puedan rendir de la mejor forma posible, sabiendo para poder terminar y tener su título secundario, que como vos decís, hoy es imprescindible no solo para obtener un trabajo en la universidad, es imprescindible para la vida, ¿no?
Claro. Hoy a la tarde hubo un anuncio muy importante que realizaron, que tiene que ver con nuevos beneficios para los estudiantes de becas Progresar. El anuncio está en todos los portales, pero me gustaría que usted lo pueda explayar acá en Bien Aprendidos.
Bien, las becas Progresar son aquellas becas que se destinan para la terminalidad. En el caso de primaria y secundaria es para personas de entre 18 y 25 años. En todos los casos, su grupo familiar no puede ganar más de 3 salarios mínimos vitales y móviles, y en el caso de los universitarios, se ha extendido la edad, estamos incentivando que estas becas vayan más hacia las áreas de conocimiento vacante, como las ingenierías, por ejemplo, y si hemos obtenido algún éxito en el movimiento de las opciones de los chicos. Las becas para estudiar esas carreras tienen más dinero que para estudiar las carreras tradicionales. De hecho, hace unos días las aumentamos el 40% junto con el Ministerio de Modernización, con Andrés Ibarra, ahora a los chicos que tengan los celulares a su nombre se les va a dar un abono de 300 pesos mensuales, teniendo en cuenta que para esta generación de chicos, Daniel, el celular no es un teléfono.
No, claro, hoy es un dispositivo digital en el cual los alumnos pueden utilizarlo para acceder a la información de las carreras que están estudiando, de las demandas académicas, claro.
De hecho, se pasan lo que para nosotros eran las fotocopias, los apuntes, claro, pásame el apunte. Sí. Se lo pasan, le sacan fotos y se lo pasan por
WhatsApp.
Claro. Entonces ellos lo bajan. Realmente es muy importante que puedan tener esa posibilidad. De hecho, el otro día, el viernes, estuvimos reunidos con el presidente, con 10 de ellos, más o menos, vimos el entusiasmo que ellos tenían por terminar la carrera, porque esto que se hablaba antes de la educación inclusiva, ¿no?, que básicamente significaba tener al chico o a la chica dentro de la institución educativa, es algo que para nosotros va de suyo. La educación es inclusiva, pero la educación incluye cuando te permite salir de la institución educativa habiendo egresado, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no, lo que hacía el sistema era tenerte 14 años adentro de un edificio, pero cuando salías estabas excluido de la vida.
No, es muy interesante esto, digo, porque los chicos hoy en día, los jóvenes adultos que están en carreras universitarias, y poder darle una mano en lo que tiene que ver con los gastos cotidianos. Siempre hablamos que el sistema educativo argentino va a ser inclusivo, con ingreso irrestricto, gratuito. La verdad que abre todas las puertas para que un chico sin recursos financieros o con pocos recursos financieros pueda hacer una carrera universitaria. Ahora, también hay que ayudar, pues, dada la situación económica, ¿no? Digo, todo lo que se pueda apoyar, desde becas, desde insumos que van hasta esto, que me parece muy, muy inteligente, porque no es mucho dinero, pero a la vez es de mucha utilidad para los alumnos poder cargar en el celular 300 pesos por mes para poder utilizar esos datos de manera más ágil, no tener que estar esperando cargar a fin de mes, porque suele pasarle a los chicos esto de quedarse sin datos, de quedarse sin crédito y no poder utilizar el celular con acceso a internet como para ayudarlos a estudiar, ¿no?
Con los prepagos, sí, de hecho surgía el otro día en la charla que tuvimos con el presidente, con los chicos, esto más o menos equivale a un 35% de lo que ellos gastan en telefonía móvil, y la mayoría de ellos son prepagos.
Claro.
¿No? Además, estamos conectando la escuela 18.000 a internet.
Eso es muy importante. Usted sabe, ministro, que mucha gente desconocía que había tanta, no había tanta conectividad en el sistema educativo. Que en estos últimos años se avanzó mucho en la conectividad.
De hecho, prácticamente no había, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y en muchos casos, cuando usted preguntaba, o vos preguntabas, Daniel, la escuela está conectada, y te decían que sí, lo que estaba conectado era la dirección o la secretaría, más no la escuela.
Claro.
No para que puedan trabajar los chicos. Por eso, cuando nosotros criticábamos el plan Conectar Igualdad, que ahora pasó a ser Aprender Conectados, Conectar Igualdad te daban una computadora, una netbook, ¿sí? Pero eso no tenía contenido educativo, no tenía conectividad. Los docentes no estaban formados para poder, ni capacitados para poder enseñar. Y finalmente, una computadora es un objeto, una netbook es un objeto que se vuelve obsoleto al cabo de un par de años, que se rompe, que se pierde, que te lo pueden robar. ¿Qué es el Aprender Conectados? Es un ecosistema digital. Entonces, lo que hace, tiene equipamiento diversificado que va a la escuela, que puede ser tablets, drones, robótica, pizarras digitales interactivas, netbook. Es una escuela que está conectada. Este año, Daniel, vamos a terminar conectando al 60% de la matrícula nacional. Con contenidos educativos adentro de las netbooks, adentro de las tablets, donde los chicos pueden desarrollarse, y con docentes que están formados o siendo formados para poder trabajar con ellos.
Un poco lo que hacía el programa Sarmiento, un poco lo que hacía el programa Sarmiento cuando comenzó en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que iba en alguna época este dispositivo que se llama uno a uno, es decir, un alumno, un dispositivo, tenía algún sentido. Hoy lo que tiene sentido es la diversificación, porque hoy las tecnologías ya no surgen solamente a partir de una tablet o de una netbook. Ahora nosotros tenemos un montón de tecnologías que los chicos pueden usar para entrar en la lógica del siglo XXI. Cuando vos vas a alguno de los jardines donde estamos entregando el Aprender Conectados y ves a los chiquitos que están programando con un robotito que es la estrella, ¿no?, del Aprender Conectados para jardines de infantes, es un robotito en forma de insecto, pero vos ves cómo los chicos van programando las secuencias a través de unos botones, ¿no? Te asombrás, porque primero aprenden sin el robot, ¿no? Aprenden con cartones. ¿Y cuál es el premio cuando aprendiste eso? Que vas a trabajar con el robot.
Claro.
Y los chicos están entrando en el siglo XXI. Ahora, pongamos que esta, no me salía la palabra, que esta vaquita de San Antonio, este robot que semeja eso, dentro de 2 años se ha vuelto obsoleta. O veamos que hay algo que es mucho mejor. Directamente se cambian todas las que hay y se reemplazan inmediatamente. Y siguen quedando en la escuela. Nadie las pierde, no se roban, no se maltratan. Entonces, la cuestión aquí no es el objeto material, sino aquello que no se puede tocar, que son las habilidades del siglo XXI. Uh-huh. Esas habilidades que nuestros chicos y nuestras chicas necesitan para poder vivir, no en el futuro, ahora, en el presente.
Ministro, quería preguntarle, porque estamos en plena campaña electoral, estamos a menos de 30 días de las elecciones presidenciales, y la verdad que es algo notorio que se ha hablado muy poco de educación en la campaña. Y cuando uno habla con, digamos, el Frente Todos, habla con otros espacios políticos, uno se da cuenta que, en el caso de Cambiemos es distinto de Juntos por el Cambio, porque están gobernando, entonces tienen la gestión para mostrar, de eso estamos hablando con usted, y puede decir, bueno, mira, vamos para aquel lado porque es lo que estamos marcando. Pero los que quieren gobernar, uno no encuentra que tienen títulos alrededor de la educación, pero no hay un proyecto educativo.
Bueno, es que justamente, porque además, a ver, el principal proyecto educativo que había cuando nosotros llegamos al gobierno era comenzar a andar, hacer andar un sistema que estaba inmovilizado hace muchas décadas. Y para eso tuvimos que remover el avispero. Y eso fueron las pruebas progresar, las evaluaciones aprender.
Sí.
¿No? Eso fue. Saber, estamos así. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a capacitar docentes en práctica de lenguaje para obtener inmediatas mejoras en práctica de lenguaje. Por supuesto que en tiempos educativos el inmediata fueron 2 años y pico. Entonces, andamos mal en matemáticas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender de los mejores, de los que saben, de los países que tienen casos de éxito. Y estudiamos con ellos, y estudiamos qué cosas podíamos adaptar. Lo hicimos con nuestros docentes de matemática, con nuestros pedagogos argentinos de todas las provincias. Y lo hicimos. Y este año empezó el plan en un 22% de las escuelas en nuestro país, y sigue el año que viene. Dijimos, la secundaria es el lugar donde tenemos el mayor problema. ¿Cuál es? Que los chicos desertan, que los chicos no aprenden, que llegan a la universidad con escaso capital cultural. ¿Y qué hicimos? Una secundaria moderna que se comenzó a implementar este año, la secundaria 2030. Lo que pasa que también en términos educativos su implementación va hasta el año 2025. Es una nueva forma de enseñar y aprender por áreas de conocimiento, en forma colaborativa, con varias disciplinas juntas. Ahora, todo esto y muchas otras cosas más, de nuevo, en tiempos educativos, llevan 2, 3, 4, 5 años, muchas veces, para que comiencen a verse los primeros resultados favorables. ¿Por qué no sirven los operativos a aprender? No sirven porque a lo mejor en 2 años nos damos cuenta que hay que corregir de algo.
Bueno, y con esta modalidad de devolverle los resultados a los equipos de conducción de las escuelas para que trabajen ese año educativo reparando lo que los mismos resultados de esa escuela están señalando que están fallando, digo, a la larga debería empezar a funcionar. Pero a mí lo que me preocupa, porque lo he destacado siempre, lo hemos destacado aquí en Bien Aprendidos, incluso en el diario de la Nación también, que las pruebas a aprender, yo recuerdo que cubrí la primer prueba del año 2016, que había rechazos, había paro, había provincias que se rebelaban, los gremios no querían. Pero después, de alguna manera, se fueron quedando, 2017, 2018, las de este año se tomaron con total normalidad y participaron prácticamente todos los alumnos, hubo pruebas censales, muestrales. Y uno dice, bueno, esto está funcionando. Y me pregunto, ¿lo adoptó el sistema educativo? Porque que lo haya adoptado el sistema educativo es la única garantía que ante un eventual nuevo gobierno o cambio de gobierno las pruebas aprender se sigan tomando.
Yo creo que sí, estoy convencido. De hecho, hay cosas que nosotros trabajamos con los directivos de las escuelas, y en las encuestas que nosotros hacemos, más del 90% de ellos nos dicen que esto les sirve como insumo, que lo usan como insumo. Por eso, si bien nosotros tomamos primaria y secundaria en 2016 y primaria y secundaria en 2017, con la lógica de que tenían que ser congruentes esas dos evaluaciones, ¿no? Uh-huh. Si no eran congruentes, quería decir que una de las dos estaban mal hechas. Una vez que vimos que había congruencia, por eso tomamos primaria año por medio ahora, o cada 2 años, como que, y secundaria cada 2 años. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros advertimos ya desde antes de hacer la primera evaluación es que se toman en octubre, en general. Este año se tomaron en septiembre, obviamente por el calendario electoral. Se toman en octubre. Sus resultados están a fines de marzo, que es cuando lo comunicamos a la prensa y al gran público en general. Entre abril y mayo se hacen las reuniones con las escuelas, donde personal del ministerio lleva un informe grande, se discute, donde aprendemos mucho. Los funcionarios también, cuando nos explican por qué esto no se puede hacer o por qué esto se podría hacer mejor. Entonces, vos terminás en junio de hacer todo esto y 3 meses después lo estás evaluando de vuelta. ¿Qué genera eso? Frustración. Porque la escuela no llegó a aprender lo que había en el informe, no llegó a elaborar políticas educativas adentro de la institución, no llegó a aplicarlas y vos ya lo estás evaluando de vuelta. Ergo, le va a dar el mismo resultado, algo muy parecido al del año pasado.
Claro.
Y te genera eso, frustración. Frustración porque los docentes, el equipo directivo te dicen, sí, entendimos lo que no estamos haciendo bien. De hecho, hicimos todo esto. Ahora, no lo podíamos, no llegamos a aplicarlo y ustedes nos evaluaron de vuelta. Entonces, la verdad que yo entiendo que hay una gran apropiación. De hecho, fíjate, Daniel, que este es el primer año que no se hace un paro contra el operativo Pronar.
Bueno, por eso yo señalaba cómo fue progresando la calma a la hora de tomar las pruebas a aprender. Digo, ahora es como que este año se naturalizaron dentro del sistema educativo.
Porque esto pasa con muchas de las cuestiones que en principio generan rechazos, y rechazos basados en prejuicios y no en lo racional. A veces esos rechazos basados en prejuicios son intencionados y a veces son de buena fe. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos por primera vez de esto en el año 2008 o 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, decían que iba a servir para echar docentes. ¿Sí?
Sí, recuerdo. Iba a ser,
¿te acordás? Para echar docentes, lo cual es ridículo porque los docentes, una vez tomado el cargo, tienen estabilidad de por vida. Que iba a servir para bajar el salario de los docentes. Lo cual también es ridículo porque el salario no puede rebajarse, ¿no? O sea, inmediatamente un juez te da la razón al trabajador porque así está contemplado en las leyes laborales.
No hay forma.
No hay forma. ¿Qué íbamos a cerrar escuelas con esto? Ridículo. Una escuela no se puede cerrar, ¿no? Es más, no se puede cerrar ni siquiera si no tiene alumnos. ¿Vos sabías eso?
Sí, sí, lo hemos visto cuando... en algunos distritos cuando quieren unificar escuelas por la baja matrícula que no se puede cerrar, la institución tiene que estar abierta.
La institución tiene que estar.
La responsable del Estado es ir a buscar alumnos, claro.
Sí, no, pero a veces pasa con alguna escuela rural, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces vos no das de baja a la escuela, en todo caso cerrás con llave porque no tenés alumnos. Bueno,
en las altas cumbres de Córdoba hay una escuela que tiene un solo alumno que trabaja contra turno, digamos, que da clases en verano por una cuestión climática, y tiene un solo alumno. Nosotros hicimos una nota para La Nación sobre esa escuela, y está abierta.
Bueno, por eso. Es decir, entonces, todas estas cuestiones que eran absolutamente prejuiciosas, no se verificaron en la realidad.
Sí.
¿No? Y sí se dio cuenta cada institución educativa el inmenso valor que tiene conocer el estado en el que uno está. Porque inclusive... cuando, por ejemplo, uno verifica que en una escuela los chicos pasan de quinto a sexto grado sin saber fracciones, por ejemplo, para dar un... ¿no? No es que se echa a la maestra, se la castiga. Lo que se trata es de ver con qué abordaje, en ese contexto, en esa escuela en particular, no en otra de a dos cuadras o de otra provincia, se tiene que abordar la enseñanza de las fracciones para que los chicos pasen. Y los docentes además se entusiasman mucho.
Claro.
Se entusiasman mucho porque a ningún docente le gusta que sus alumnos no aprendan. No conozco, la verdad que no conozco ningún docente que se regodee cuando un alumno no aprenda. Todo lo contrario. La verdad que el docente se hace mala sangre cuando el alumno no aprende, ¿no?
No, seguro. Aparte se frustra porque su trabajo no tiene sentido, ¿no? Y uno ve el compromiso de los docentes. Yo siempre trato de separar, y esto lo hemos hablado con usted, ministro, en algún momento, la vocación, el trabajo, las ganas que le ponen muchísimos docentes al sistema educativo contra algunas decisiones que toman corporativamente los gremios docentes, ¿no? Digo, uno siempre ha intentado separar eso, porque para el público en general, no, los docentes hacen paro, los docentes como un genérico, y la verdad que no es lo mismo el trabajo docente diario que las decisiones que toman algunos gremios de docentes o dirigentes sindicales.
Bueno, vos sabés que yo eso muchas veces lo trato con tus colegas, Daniel, cuando me dice, ministro, los docentes están haciendo un paro. No, los docentes no están haciendo un paro. Algunos gremios docentes, porque no son todos tampoco, están haciendo un paro, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que muchas veces el periodismo tiende a asimilar docente con gremio docente. Y si vos te fijás, si tomás el total de docentes que hay en el país y el total de afiliados que tienen los gremios, te vas a dar cuenta que en realidad la representatividad es bastante escasa. Uh-huh. Y si además en algunas provincias vos vas a las elecciones que tienen adentro los gremios docentes, te das cuenta que al final, por ejemplo, quien ganó representa el 8% de los docentes.
Bueno, pero después tenemos declaraciones. Hace poco tuvimos un paro nacional docente producto de un desgraciado accidente que sufrieron dos docentes en un auto en Chubut, donde hay una protesta que ya lleva varias semanas. Y la verdad uno lamenta muchísimo el accidente que tuvieron estas profesionales, estas docentes, pero se paró la educación en todo el país, dejamos sin alumnos, sin clases, alumnos de Jujuy, de Loma de Zamora, de San Miguel de Tucumán, de cualquier ciudad del país, los dejamos sin clases un día porque hubo un accidente en la provincia de Chubut de dos docentes que venían de una protesta. Quizá la protesta absolutamente legítima porque hay un gobernador que no cumplió con las expectativas, con las promesas, pero dejar sin clases a todo el país, esas son las decisiones que tienen los dirigentes sindicales docentes que nos hace dudar de la buena voluntad que tienen ellos por mejorar la educación.
Bueno, yo lo dije ese día, ese día yo no quise abundar mucho, justamente por las circunstancias luctuosas que habían sido la causa.
No, por pero, supuesto, uno...
Si yo hubiese sido el dirigente sindical, lo que hubiese propuesto es que ese día las escuelas de nuestro país tuviesen la bandera media asta, ¿sí? Y se explicase a los chicos que estaban a media asta porque hoy el país ese día tenía dos maestras menos.
Claro. Yo estoy de acuerdo. Y además contarles a los chicos qué pasó, tomarse unos minutos para reflexionar sobre lo que sucedió en Chubut, pero no dejarlos sin clases. Dejarlos sin clases es como dejarlos en su casa, no explicarle nada y no aporta nada, no suma nada. O sea, no encontré el sentido de esa medida de fuerza de unos dirigentes gremiales que uno a veces habla con ellos y habla de la realidad del sistema educativo y de algunos problemas que hay en algunas provincias, salariales, condiciones de trabajo, y les da la razón y los apoya y le da espacio en los medios de comunicación, yo suelo hacerlo en los que trabajo, para que puedan contar y dar a conocer sus posiciones. Ahora, cuando toman este tipo de determinaciones, la verdad que yo no le encuentro el sentido, mucho menos cuando escucho a un dirigente gremial docente de la provincia de Chubut que dice que es más importante que los chicos aprendan a luchar que aprendan matemáticas. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar, bueno, ¿no?
Absolutamente. También en su momento me explayé sobre eso. Yo creo que esas son las cosas que nos separan, ¿no? Que hacen tan difícil a veces poder buscar puntos de encuentro, porque para nosotros en la escuela los chicos aprenden conocimientos, saberes significativos, se forman en valores y se forman como ciudadanos. Esa es la función de la escuela, ¿no? Y cuando vos escuchás cosas como estas, es tremendo, porque además la lógica de la escuela es que los chicos aprendan a pensar con criterio propio. No, ¿qué pensar? Sino que aprendan a pensar, ¿no? Claro. El qué.
La escuela debe enseñarles a pensar, no a enseñarles a qué deben pensar. Por sí mismo, no qué deben pensar, por supuesto.
A veces me asombra en estos últimos años, viste, Daniel, que los 8 de marzo hay un paro.
Por el Día Internacional de la Mujer.
Por el Día Internacional de la Mujer, que deja a los chicos sin clases.
Sí.
Entonces yo digo, ¿no sería mucho más inteligente tener a los chicos en el aula y dedicar ese día, ¿sí?, a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, hablar de por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? ¿No sería mucho mejor educar ese día que dejar sin educación a los chicos?
Bueno, son todas las preguntas que nos hacemos cuando alguna vez Jaime Echeverri decía que un día sin clases es una tragedia para un país. Y la verdad que tenemos que comprender que dejar sin clases a los chicos un solo día, no importa si es cada 3 meses, cada 4, una vez por año, es una tragedia. El valor del tiempo que pasan los chicos en las escuelas tiene un valor tan importante que es irreemplazable. Bueno, ministro Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación, nos dio mucho placer charlar con usted unos minutos aquí en Bien Aprendido. Le mando un fuerte abrazo.
Un abrazo muy, muy grande, Daniel, y bueno, hasta la próxima.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No es entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá.
Bien Aprendidos por Nacional. Educación. Bien Aprendidos con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Vamos a hablar con Nicolás Buschbinder, que es coautor de un informe llamado Educación y Avances y Retrocesos en los últimos 20 años. Es decir, todos los avances y retrocesos que tuvo la educación en los últimos 20 años. Quiero decir que Nicolás Buschbinder es máster en educación de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Daniel.
¿Cómo andás? Bueno, primero contame por qué fue este informe, ¿no? Revisar los avances, retrocesos, en qué mejoramos, en qué empeoramos, en qué estamos estancados de la educación de los últimos 20 años. Primero el porqué, después vamos a los puntos salientes.
Bueno, la iniciativa surge un poco del contexto electoral que nos da este año, ¿no? Uh-huh. La idea un poco era poder poner en la mesa de discusión pública un informe que sistematizara mucha información que está presente en el debate educativo y que está presente en como datos oficiales en las páginas web del Ministerio, pero que no necesariamente estaba sistematizada de una forma tal que permitiera que un público general se adueñara esa información para discutirla, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestra idea fue tomar datos que están en las fuentes oficiales, el relevamiento anual del financiamiento educativo, de las pruebas Aprender, que no necesariamente aparecen publicados todos juntos, en las páginas web del Ministerio, ponerlos en un formato accesible y, bueno, poder poner entre... Y tratar de también esquivar un poco las cuestiones más coyunturales, ¿no? Que siempre terminamos discutiendo por ahí año a año, y tratar de ver las cuestiones en temas de largo plazo, que obviamente para la educación es un plazo bastante importante, porque todos los cambios llevan en general un par de años en ver resultados, ¿no?
Este informe ustedes lo hicieron en el marco del reporte anual del Observatorio Argentino por la Educación.
Exactamente.
Analizaron cinco grandes dimensiones de la educación. La primera, el acceso a la educación. La segunda, la eficiencia interna, o sea, todo lo que tiene que ver con repitencia, promoción, progreso de edad. La tercera, los recursos humanos, luego los recursos financieros y los resultados de aprendizaje. A ver, como para que quede claro a nuestros oyentes, te voy preguntando por cada una de estas dimensiones para que poder ordenar un poquito los datos y las tendencias que marcó este informe. En cuanto al acceso a la educación, ¿cómo nos ha ido en los últimos 20 años?
Bueno, lo que se ve en acceso es claramente un aumento de la cantidad de estudiantes que están en la escuela y en relación a la población que tenemos en esos grupos de edad, una mayor cobertura, digamos. Hay cada vez más estudiantes que están en la escuela en la edad en la que deberían estar, y además, en relación al porcentaje de población que tenemos, cada vez una mayor proporción de los chicos en edad de estar en la escuela efectivamente está en la escuela. Este crecimiento se da fundamentalmente en los niveles inicial y secundario. El nivel primario, hace ya algunas décadas que todos los que tienen que estar están en la escuela primaria, y lo que vemos es que claramente el nivel que más progresó en ese sentido, que más estudiantes incorporó, fue el nivel inicial, más o menos un 60%, un poco más de un 60% de aumento entre 1996 y la actualidad. En el nivel secundario también la expansión es importante, que es más o menos de 35%, un poco menor que el nivel inicial, pero igualmente muy, muy considerable. Claramente ahí está uno de los éxitos del sistema educativo argentino en los últimos años, es que ha logrado incorporar a una mayor cantidad de estudiantes, y eso no es algo que no deba ser valorado. Algo para destacar, yo creo, de forma enfática. También, por otro lado, obviamente, hay algunas sombras en este progreso en términos de cobertura, y yo particularmente creo que tienen que ver con que el crecimiento del sector privado ha sido mayor que el del sector público. Yo no lo digo en términos de favorecer a un sector en detrimento del otro, sino más bien en lo que creo que significa ese aumento proporcional mayor.
Bueno, esto está medido en los últimos años. Sí. Hay un pase de casi 500.000 vacantes, 500.000 alumnos que se han pasado del sector público al privado. Esto está más o menos medido incluso en el anuario estadístico de educación.
Sí. Nosotros lo mostramos en el informe. Eso yo creo que se ve muy patente en la educación primaria, porque cuando uno lo ve en un nivel educativo que no aumentó prácticamente sus alumnos en todos estos años, uno ve que la cantidad de alumnos en el sector estatal baja, mientras la cantidad de alumnos en el sector privado sube, que es una imagen bastante fuerte. Y yo creo que eso tiene que ver, amén de obviamente muchas medidas que favorecen la expansión de la educación privada, como pueden ser los subsidios que se dan históricamente en el sistema educativo argentino, creo un poco tiene que ver con cierta percepción de la población de que la escuela privada resuelve mejor los problemas de la escolaridad que el sector estatal.
No, y además te garantiza en un país, en un sistema educativo con tanta conflictividad gremial, se ha quedado así como establecido que por lo menos el sector privado te garantiza el dictado normal de clases. Eso es algo que los padres buscan también, el resguardo, que el chico tenga clases y que no pierda días por conflictos gremiales.
Sí, y hay muchos factores también, y a ver, esos factores son, obviamente están anclados en la realidad, y también son parte de percepciones que tiene la población, que a veces están en lo correcto y a veces también son exageradas. No es únicamente la cuestión de los padres, es también una cuestión de con quién quieren los padres a veces enviar a sus alumnos a socializar. La escuela pública o la escuela estatal está cada vez más asociada a sectores más pobres de la población, con lo cual ahí hay muchas cuestiones, es un tema realmente muy complejo, pero evidentemente lo que nos está mostrando los indicadores es que hay una cierta percepción de la población, bueno, mi interpretación de los indicadores, claro, de la evolución de esos indicadores, es que la población está percibiendo que la escuela estatal no está resolviendo tanto sus problemas, ¿no? Y es una cuestión con la que a partir, a ver, es una cuestión que te dice claramente que hay muchas cuestiones para mejorar.
Bueno, quizás estas cuestiones están en el segundo punto, lo que tiene que ver con la eficiencia interna, repitencia, promoción, progreso de edad esperada, ¿cómo andamos ahí?
Bueno, ahí lo que vemos es también, como siempre, luces y sombras. Yo voy a empezar un poco distinto a como está en el informe para verlo más de forma cronológica. Nosotros ahí intentamos reproducir un cómo sería una trayectoria de estudiantes desde el primer año en el que inician la escuela secundaria hasta el final. Voy a hablar de secundaria porque los niveles de promoción, repitencia en primaria en general son digamos, aceptables, la promoción es bastante alta y la repitencia es bastante baja, con lo cual no estarían ahí los problemas de la trayectoria del sistema educativo, sí están mucho más en la escuela secundaria. Nosotros lo que intentamos hacer ahí es ver qué pasa, como te contaba, con los alumnos cuando entran hasta el final de la escuela secundaria. Y lo que vimos es, comparando la cohorte que comienza en 2006 y termina en 2011 con la cohorte que empieza en 2012 y termina en 2017, que hay una mayor cantidad de alumnos que de los que empiezan al final del recorrido, ¿no? Nosotros estimamos que de los que empezaron en 2006, solamente 50 llegaron al último año. En cambio, de 100 que empezaron en 2012, 63 llegaron al último año. Con lo cual, hay una mejora en términos de trayectoria. Obviamente, esta mejora, estamos en niveles bastante bajos, ¿no? Porque si uno piensa que de 100 que comienzan, solo 63 llegan al final, y además ese indicador no contempla los que egresan, porque por cuestiones de cómo calculamos de cómo podemos calcular este indicador en función de los datos que tenemos, obviamente hay una deuda muy grande, porque tenemos más o menos un 40% de estudiantes que desertan o repiten antes de llegar al último año, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, eso está, digamos, uno tiene siempre, está bien que ustedes hayan hecho esta medición y lo puedan presentar en un informe, pero es algo que el sistema educativo denuncia permanentemente respecto al tipo de abandono y en qué lugar del recorrido educativo se da, ¿no?
Sí, claramente. Ahí hay los primeros años de la escuela secundaria todavía se están mostrando como un filtro importante, ¿no?
Claro.
Nosotros también veíamos en el informe a que sí, es ahí en el segundo año donde más alumnos terminan cayendo. Y obviamente, si bien es para destacar el progreso, porque la verdad que pasar de 50 a 63, 60 y pico, es un progreso importante, es un progreso de 20%, todavía faltan unos cuantos escalones más para alcanzar niveles aceptables. Y además, considerando que esto es, yo te estoy comparando la cohorte que empieza en 2006 con la cohorte que empieza, la cohorte no para para el público, si no está acostumbrado al término, que por ahí es un poco técnico, es el grupo de estudiantes, ¿no? Que empieza, el mismo grupo de estudiantes que empieza y que termina.
Claro.
Y es por ahí un poco más preocupante cuando uno ve los indicadores a partir de 2011, que nosotros también pudimos tomar, que están más estancados, es decir, ese progreso que yo te estoy mencionando en las cohortes, parece ser un progreso que más bien se dio entre 2005-2006 y 2011-2012. Uh-huh.
Cuando hablamos en los últimos
años ha sido menor.
Ya nos vamos al tercer punto y hablamos de recursos humanos. ¿Qué analizamos ahí?
Bueno, ahí lo que nosotros intentamos ver es la cantidad de docentes y la cantidad de, básicamente, de horas de trabajo, que es lo que nosotros podemos medir con los indicadores que tenemos, que hay en el sistema educativo. Y bueno, a ver, ahí la relación en general que se toma para estudiar este indicador en particular tiene que ver con tomar la cantidad de estudiantes que tiene el sistema, ¿no? Porque no solamente la cantidad, se supone que la cantidad de horas de trabajo que tiene el sistema educativo en docentes y en personal de apoyo, en directivos, etcétera, está en relación con la cantidad de estudiantes que hay en el sistema, ¿no? Mientras más alumnos hay, debería haber más docentes y más directores y más preceptores, etcétera.
Claro.
Entonces lo que nosotros tratamos de medir es cómo es evolución. Y ahí, bueno, hay algunas cuestiones que la verdad que dan para una profundización interesante del análisis, que esto es algo que obviamente nosotros no somos los primeros en destacar, pero se ve claramente, sobre todo a partir de mediados de los 2000 y en todos los niveles educativos, cómo la cantidad de cargos y de horas cátedra por alumnos ha descendido, es decir, tenemos una menor cantidad de alumnos por docente, digamos. Esto es, si alguien muy muy técnico me escucha, me dirá que está mal y tiene razón. Tenemos una menor cantidad de alumnos por cantidad de horas de trabajo que está financiando el sistema
educativo. Creo que el sistema educativo en la actualidad tiene alrededor de, en el nivel primario, de 13 alumnos por docente.
Te digo exactamente el número, sí. Si querés que lo tengo acá. Pero estamos hablando de más o menos eso, cosa que sí. Que son alumnos por cargo docente, ¿no? Es decir,
sí, claro, ese es el tema, eso hay que explicarlo siempre. Una cosa son los cargos docentes, otra cosa son los docentes. Las personas físicas son menos, los cargos docentes son más. Cuando haces la ecuación de dividir la cantidad de alumnos por cargo docente, la verdad que es muy bajo, porque vos vas al sector privado y ahí tiene un poquito más de cantidad de alumnos por cargo docente. Bueno, eso es... Uno hasta lo puede sonar lógico. También es cierto que en los últimos años se han creado algunos cargos docentes en el sector público, como maestros tutores, maestros coordinadores de materias afines, de proyectos institucionales, que son cargos docentes que actúan dentro de la escuela, pero no están frente a un grado, digamos, en aula, las 4 horas de la jornada escolar o las 6 de jornada completa. Por lo tanto, eso cambia un poquito la ecuación y puede ser un dato medio engañoso también.
Sí. También, por ejemplo, en los últimos años ha subido la cantidad de estudiantes que están en escuelas de jornada completa. Uh-huh. En los últimos años me estoy refiriendo desde 2000, desde la ley de la sanción de la Ley Nacional de Educación Nacional hasta 2015, se ve claramente un aumento. Y eso implica una mayor cantidad de cargos con la misma cantidad de estudiantes, ¿no?
Sí.
Pero también, eso por un lado que podría, digamos, justificar ese descenso en la cantidad de alumnos por cargo, que uno diría, perfecto, ¿no? Eso es perfectamente saludable para el sistema educativo si la cantidad de cargos y la reducción en este indicador implica que haya más acciones educativas y mejor asignación de recursos, digamos, ¿no?
Claro, estamos hablando
con... asignación compensatoria de recursos.
Estamos
el
hablando...
tema es que esta evolución es muy dispar entre las provincias. Entonces hay provincias que tienen una cantidad el doble de cargo de estudiantes por alumno que otras, que uno diría, bueno, a ver, eso no necesariamente tiene que ver con un aumento de eso, eso como que te puede estar indicando que hay una asignación de recursos que no estaría tan atada a la cantidad de alumnos, y eso ya empieza a ser un poco más problemático.
Decía que estamos hablando con Nicolás Busbinder, que es coautor del informe Educación, avances y retrocesos en los últimos 20 años. Nos queda poco tiempo, nos quedan dos puntos para analizar: los recursos financieros y los resultados de aprendizaje. A ver si lo hacemos rápido. Recursos financieros, hablamos de inversión educativa.
Bien, vamos con inversión educativa. Nosotros en 2005 tuvimos la ley de financiamiento educativo que reguló la inversión en educación en nuestro país. Y lo que se ve claramente a partir de esa fecha es un aumento de la cantidad de recursos en el sistema educativo, lo mires como lo mires, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de 2006, que se empieza a implementar la ley, empezamos a ver un aumento muy muy considerable. Y esto en el indicador, si lo medís en los montos absolutos en términos reales, si los medís en la cantidad de recursos por alumno, y también si lo medís en la proporción de recursos del PBI que estamos...
Estamos cerca del 6 puntos del PBI en inversión educativa.
Sí, estamos cerca. La cuestión es más o menos así. Nosotros, como te digo, a partir de la ley de financiamiento y hasta 2011, el aumento es muy notable. Básicamente ahí está la gran cantidad, la mayor cantidad de recursos que se invirtieron en el sistema educativo.
Claro.
Que pasamos más o menos de 4% del PBI a 5 y pico tirando a 6.
Y la última son los resultados de aprendizaje, Nicolás, que nos quedamos sin tiempo.
Dale, vamos con resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje nosotros podemos medirlos a partir de las pruebas, los operativos nacionales de evaluación, que es lo que se hacía antes de las pruebas Aprender, y a partir de 2016 que comenzaron las pruebas Aprender con esos mismos resultados. Nosotros lo que veíamos en el informe es que en primaria se ve un aumento de 2013 en los resultados de aprendizaje, tanto en lengua como en matemática y como en ciencias naturales y sociales, pero no se ve esa misma tendencia necesariamente en secundaria, donde sí se ve un aumento en lengua, pero se ve una disminución de los resultados en matemática. Una disminución leve, ¿no? No es una caída drástica, pero sí claramente muestra que matemática en la secundaria es el área más crítica de todas. Actualmente, en la última medición que tenemos, Aprender 2017, solamente 3 de cada 100 estudiantes estaban llegando a niveles que se son considerados como satisfactorios en la prueba. Con lo cual, claramente, si bien vemos ciertos progresos, en el área de matemática en secundaria hay una deuda muy, muy importante con los estudiantes.
Bueno, muy bien. Nicolás Buschbinder, que junto con Axel McCallum y Víctor Bollmann hicieron este informe para el Argentinos por la Educación, que es Educación, avances y retrocesos en los últimos 20 años. Dentro de las posibilidades que tiene un tiempo corto, como es una entrevista radial, intentamos sintetizar brevemente en 5 aspectos que arrojó ese informe. Nicolás, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Te mando un fuerte abrazo, chao.
Igualmente.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo rapidito. Lindo programa hoy, la verdad, bastante completo. Hablamos de educación, hablamos con el ministro de Educación de la Nación y con un especialista que recién terminamos de charlar con él, que dejó algunos datos respecto a la educación. ¿Mejoramos en los últimos 20 años en algunos puntos? Sí. No mejoramos y retrocedimos en otros también, lamentablemente, porque las dos cuestiones estuvieron presentes en este informe que han presentado ellos para Argentinos por la Educación. Bueno, nos vamos. Estuvo el Churri Rosato en la operación técnica en los controles. Noé Funchera, como siempre, en el armado y la producción de este programa. Yo me despido lunes que viene, 23 horas, aquí en Radio Nacional. Hablamos de educación en esto que es Bien Aprendido. Chau.